es el panorama regional de noticias.
En contacto con la radio pública, la licenciada en obstetricia Janet Meonis, perteneciente al área de maternidad del Hospital Juan Domingo Perón, destacó la importancia de la lactancia materna.
Como sabemos, el que una mamá logre prender a su bebé al pecho no es solo voluntad y paciencia y dedicación de la mamá, sino que eso tiene que ver también con un acompañamiento tanto desde lo profesional que acompaña y controla la evolución de su embarazo en el momento del parto y del nacimiento, sino también el contexto que hace a que alguien logre amamantar a su bebé. Uh-huh. En eso tiene que ver lo del lema de este año. Y nosotros este año, por el contexto de la pandemia, entre las actividades que elegimos hacer es capacitar al personal de salud, a quienes trabajan en salud en los territorios, con un ciclo de capacitación sobre COVID y lactancia. ¿Sí? Arrancamos el lunes, ya estuvo la licenciada de Moneta presentando sobre generalidades sobre la lactancia, todo esto virtual.
Sí.
El día de ayer el servicio de enfermería de neonatología también hizo su presentación sobre COVID en el recién nacido, y yo junto con mi compañera, con Marilina, hicimos hasta recién una presentación a través de Meet sobre el embarazo, el parto y el COVID. Uh-huh. Y sobre eso me gustaría remarcarles lo más importante, que es la necesidad de que las embarazadas tengan presente que no por estar embarazadas están exentas de infectarse de COVID, que la presencia del embarazo predispone a mayor complicación por la presencia del bebé y predispone más a la dificultad respiratoria y sobre todo en el tercer trimestre. Entonces, ya que tenemos la herramienta y el recurso de la vacunación, aprovecharlo y hacerlo. Eso es lo que más queremos remarcar sobre el embarazo, que incluso ahora nuestras embarazadas más pequeñas, de 12 años en adelante, también están incluidas en el ciclo de vacunación sobre el COVID, para el COVID-19. Así que recomendamos a las embarazadas y a los familiares y a todos acompañar, informar y apoyar a la necesidad de lograr la vacunación en las embarazadas y a la población en general. Las protege de las formas graves y de morir por COVID.
Acordaron un 42% de incremento salarial para los mercantiles, así lo confirmó a Radio Nacional Tartagal el secretario general del Sindicato de Comercio por el Departamento San Martín, Domingo Ruiz.
Que establece justamente en nuestro gremio, que es a nivel departamental, tenemos aproximadamente 1.200 afiliados. Uh-huh. Obviamente, sin tener en cuenta estos despidos que hubo con la pandemia, no fueron muchos, pero sí hubo este acuerdo y se retiraron. Hubo casos de que han bajado, por ejemplo, los trabajos a mediodía, pero esperando que de alguna manera se recomponga, sí, o podamos de alguna manera esperar que termine esta maldita pandemia que nos ha afectado a todos y obviamente no estamos exentos de eso los empleados del comercio del, no solamente de Tartagal, sino del país.
Del país.
Fue mucho más, sí, más la desocupación que hubo, mucho más cierre de empresa. Entonces, por suerte nosotros hemos logrado la mantención de la mayoría de los compañeros, haciendo un acuerdo con los empresarios en que de alguna manera paliar las necesidades de la crisis, pero evitar justamente los despidos. Y dentro de todo nosotros hemos colaborado, hemos ayudado al compañero para que no sufra tanto el desfasaje de su sueldo, así que de alguna manera, gracias a Dios, estamos saliendo y ojalá que esto sea para bien, porque esperemos que pase agosto ahora, porque se establece que en agosto se van a liberar, en este caso, todo lo que está pendiente de hacer dentro de lo que es el campo de inspecciones, dentro del Ministerio de Trabajo, dentro de los pedidos que hemos hecho, y bueno, para poder de alguna manera verificar de más cerca todo lo que es inspección y todo lo que le corresponde al empleado de comercio con respecto a la entrega de ropa, a la entrega de calzado, en algunos casos todo el beneficio que debe tener y que debe estar preparado, más allá que nosotros hemos controlado y lo ha controlado también la municipalidad, lo ha controlado el mismo empleador, porque justamente para evitar los contagios. Así que ojalá que podamos salir de esta y ojalá que no tengamos mucho más inflación, porque sabemos que es difícil también para el empleador llegar a un acuerdo por los aumentos, pero por suerte se llegó y sí. Todas las cámaras empresariales del país han acordado y han firmado esto, que va a ser poner un poco más cerca de la brecha que tiene entre la inflación y los sueldos de los empleados de comercio.
El candidato a concejal por el Frente de Todos en la localidad de General Enrique Mosconi, Guillermo Flores, en su visita a los estudios de la radio pública hizo referencia a la situación que se vive en la localidad vecina.
Bueno, mirá, yo creo que hay dos puntos, ¿no? Es muy importante. Me parece que hay una necesidad. La gente, cuando se presenta en esta oportunidad de hacer un cambio en lo que es el poder legislativo, en este caso el Consejo Deliberante, uh-huh. La gente, de acuerdo, hace un análisis, ve de lo que está ocurriendo últimamente, y como decía la última vez, lamentablemente en Mosconi hemos tenido consejos deliberantes que no han podido funcionar como corresponde. Recordemos, hace 2 años atrás se llamaba muchísimo la atención y éramos noticia en todas partes por tener 2 consejos deliberantes, ¿no? Sí. Algo que no se había visto nunca. Sí. En esta oportunidad tenemos un consejo deliberante que en su mayoría está dominado por el oficialismo, y donde, bueno, la oposición está intentando hacer un trabajo que lamentablemente no lo puede conseguir, porque a la hora de pedir informes, de pedir un montón de cosas por parte de los concejales oficialistas, encuentran una negativa que no permiten hacer un trabajo en conjunto, si quieren, para poder hacerle conocer al pueblo, al vecino común de General Enrique Mosconi, cuál es la situación que está viviendo hoy por hoy el municipio, ¿no? Que por ahí uno se da cuenta cuando sale. Ahora que soy candidato, me ha tocado la posibilidad, más allá de ser candidato, vivo en Mosconi, soy comerciante, soy técnico en seguridad y higiene, pero hoy por hoy estoy trabajando en forma independiente y tengo la posibilidad de andar por los barrios, y obviamente que uno se da cuenta de lo que es Mosconi, ¿no? Es un estado lamentable en el que estamos, y bueno, creo que la gente está ansiosa por ir a las urnas, pero en el otro punto también está muy descreída, ¿no?, la gente de los políticos. Uno por ahí lamentablemente tiene que pagar con el precio de muchos políticos que han hecho las cosas mal. Entonces, cuando vos vas a una casa o vas a ver a un vecino, como que te hubo otra vez vos, claro. para las campañas aparece, que yo los entiendo, ¿no?
Desde el área de maternidad del Hospital Juan Domingo Perón, la licenciada en obstetricia, Janet Mioniz, informó que en lo que va del año 2021 fallecieron por causa del COVID-19 154 mujeres embarazadas.
Nosotras repasamos en la presentación de hoy que en Argentina, actualizados los datos al 16 de julio de este año, murieron en total en Argentina 154 mujeres embarazadas por COVID, que es un número terrible. Sobre todo teniendo en cuenta que en el correr de 2020, en el total desde el inicio de la pandemia, fueron 44 las muertes y el resto fueron en lo que va de este año, o sea, el doble de muertes en este año. Entonces, la importancia de que, ya que contamos con el recurso de la vacunación, poder hacerla.
Claro.
A todas las embarazadas.
La licenciada en obstetricia perteneciente al área de maternidad del Hospital Juan Domingo Perón, Janet Mioniz, hizo referencia al protocolo que se sigue para los nacimientos.
El trabajo de parto y el parto en una persona que no es sospechosa ni contacto estrecho, más que el cuidado de intentar, ¿no? Porque no es fácil estar en un proceso de contracciones y sobre la dificultad de manejar emocionalmente el dolor y además estar con un tapabocas no es fácil,
sí.
Pero por eso es un intento de poder cursarlo con el barbijo, y si no se puede, no se puede, digamos, la persona que está en trabajo de parto, pero sí los acompañantes. Un acompañante tiene permitido, por más que estemos con las restricciones y los cuidados, está permitido pasar el proceso del trabajo de parto y el parto con una persona que la acompañe. Eso en alguien que no, en una persona no sospechosa ni confirmada de COVID. Y en, y aunque sea alguien sospechoso o confirmado de COVID, también se puede, pero o sea, con cuidados mucho más estrictos. En este caso sí, la embarazada tiene que estar, y con, ahí no es con tapabocas, sino con barbijo quirúrgico. Hay que intentar de lavado de manos frecuente, de que el personal que asista sea el menor posible, que el espacio tenga la circulación de aire necesaria, o sea, tomar los mayores recaudos posibles, el uso del equipo de protección personal para los asistentes. Y después el bebé, una vez que nace, igual se sigue recomendando, y no está demostrado para en ninguna documentación todavía de que haya transmisión vertical, o sea, ni por el embarazo ni por el parto. O sea, la existencia del embarazo y el parto en sí no son etapas donde se transmite el COVID de madre a hijo. Y tampoco a través de la leche materna. Y sí está comprobado que a través de la leche materna se pasan los anticuerpos, los IgG y los IgA, en mujeres embarazadas que ya hayan cursado la enfermedad o que ya han sido vacunadas, esos anticuerpos se pasan a través de la leche.
El Gobierno Nacional anunció que el Plan Ahora 12 se extiende a 30 cuotas. En contacto con la radio pública, el secretario general del Sindicato de Comercio, Domingo Ruiz, decía:
bueno, esa es una parte que obviamente va a favorecer de alguna manera al compañero, al que tiene tarjeta, porque se va a manejar con tarjeta, la mayoría creo que la tienen, y seguramente que tendríamos que hacer un sondeo de la situación de los empresarios. Pero creo de que para nosotros, como gremio y como empleado, nos favorecen. Y de todas maneras, no sé si ya estará aprobado por las cámaras empresariales, no sé si desconozco el acuerdo. Pero seguramente que es un beneficio más que va a tener el empleado para poder hacerse de sus cosas, ¿no? Porque algunas veces con 12 cuotas por ahí, si los productos son muy altos, se hace imposible que lleguen al monto que establece una tarjeta, por ejemplo, de un sueldo de empleado de comercio, o porque ya la tiene ocupada, por ahí los cupos no lo consideran. Entonces creo de que al mayor tiempo de pagar la mercadería, es mejor para él, porque puede entrar dentro de lo que está establecido en la cuota que tiene para pagar en la tarjeta.
Claro, y si no
va a ser de alguna manera redituable para los dos, ¿no? Tanto para el empresariado como para el comprador, que va a poder de alguna manera tener más acceso, de alguna manera, teniendo menor sueldo, tiene más acceso porque las cuotas son más largas. Es algo importante, justamente en la vida del trabajador, que necesita tener, qué sé yo, muchas cosas que son de primera necesidad y por ahí no la tiene porque no llega con los montos que le establece, le da la tarjeta. Está pensado justamente en lo que usted dice, es una reactivación a nivel general para que el comercio pueda tener mucho mejores ventas, mejores posibilidades, todo, ¿no?
El candidato a concejal por la localidad de Mosconi, Guillermo Flores, en su visita a la radio pública, brindó su opinión acerca del Consejo Deliberante de esa ciudad.
No, te digo que no, así tácticamente te digo que no. Lamentablemente el Consejo Deliberante, hay una lucha de poderes de diferentes partidos, como te decía recién. El oficialismo hace lo que el intendente le dice que haga, así llanamente te lo digo. La oposición está buscando la forma de empezar a cambiar un poquito, no lo puede hacer porque son minoría. Mira, por ejemplo, hay un informe, una denuncia de la concejala Ana Guerrero, donde ella habla claramente sobre la desaparición de materiales para la creación de módulos habitacionales en la comunidad originaria. Sí. Hay fotos de cuando llegaron los materiales. Hay un informe muy amplio donde, bueno, se está tratando de hacer esta denuncia, pero bueno, el oficialismo no lo permite, ¿me entendés? Claro. Y acá también quiero ser bastante claro, y donde también me gustaría, en algún momento, y estoy confiado y creo que vamos a llegar al Consejo Deliberante de nuestro espacio, y creo que vamos a ser mayoría en el Consejo Deliberante. Me gustaría que también de parte del gobierno provincial, haya un acompañamiento y no un encubrimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, doy el caso de Aguaray, donde al intendente Prado no demoraron ni 4 meses en destituirlo, porque encontraron lo que las pruebas o entendieron que era necesario la intervención del municipio de Aguaray. Yo creo que si vamos a ir a Mosconi, cuando nosotros empecemos a averiguar, yo creo que va a haber muchísimas novedades de parte de Enrique Mosconi, ¿no? Hay un montón de irregularidades, sí, que no, lamentablemente no están saliendo a la luz porque, bueno, desde el oficialismo no lo permiten. Y también muchas veces el gobierno provincial, ¿no?, es cómplice y no acompaña por ahí algunas denuncias, porque quizás es un lunar para una gestión que un municipio haya sido intervenido, pero me parece que tiene que dejar de un lado lo político y empezar a ver el beneficio para la gente de Enrique Mosconi, ¿no?
En su visita a los estudios de Radio Nacional Tartagal, el candidato a concejal por el Frente Gana Salta, Teo Ovejero, dio a conocer algunas de sus propuestas de campaña.
Mira, como nosotros tenemos una primera propuesta, que es la cabeza de las propuestas, es reducir la carga impositiva municipal a todos los comercios, kioscos, remiseras, cualquier comercio. Vamos a reducir como primer medida de nuestro proyecto los impuestos de renta municipales, porque se paga hasta cartelería, se paga todo. Entonces, si nosotros tenemos, todos los comerciantes tienen un respiro solamente de renta municipal, ya es un paso gigante, porque tenemos impuesto nacional, impuesto provincial, impuesto municipal. Entonces, si nosotros logramos aliviar esa carga a todos los comerciantes, vamos a estar ayudando. Nuestra idea es fomentar el que vuelva a crecer el comercio. Se perdieron muchos puestos de la pandemia y renta siguió cobrando. Y después se actualizó, pero nuestros ingresos nunca volvieron a ser los mismos, claro, que antes de la pandemia.
No se consideró eso.
Entonces no hubo un subsidio para los comerciantes, para los que dan trabajo y los que pagan el monotributo y los que pagan renta. Entonces es difícil. Nosotros lo primero que vamos a hacer a todo es ayudar a los comerciantes. A los comerciantes, a los gastronómicos, a todo, al pequeño almacén, al pequeño kiosco. No, va para todo Tartagal. No, vamos, es más, el pequeño kiosco es el que necesitamos, tratando de, como te digo, de incentivar el comercio, de incentivar la gastronomía, porque es un rubro que conocemos, de incentivar la cultura, el espectáculo. Conocemos muchas bandas, trabajamos con ellos. Siempre nosotros vemos un negocio que crece, son puestos de trabajo que vienen por detrás. Si nosotros podríamos financiar a cualquier comercio del shopping, vamos a hacer el ejemplo del shopping, que son los lugares que más negocio hay. Ellos lo primero que querían serían comprar mercadería, es lo que me dijo la señora. Si usted, yo le di un crédito, usted quería, señora, yo lleno las alacenas de todo. Entonces, y contrato a otra chica, porque en el shopping son por local 2 o 3 chicas que trabajan. Entonces, si nosotros logramos poner en la plaza de Tartagal, un local, el alquiler está en más o menos 60, 70 mil pesos. Pero ¿cuál es el problema? Tienen una pequeña vereda. Si nosotros podemos ampliar esa vereda a corto plazo o a futuro o en largo plazo, un local que paga esa plata podría sacar más mesas. Entonces, ya en vez de ser un mozo, ya son 2 o 3 mozos, son 2 cantineros, y ahí empieza el circuito, otro chico de delivery. Entonces, podríamos potenciar todas las plazas, que es otra de nuestras ideas. Potenciar las plazas de Tartagal, refuncionándola con módulos de juego nuevos, incentivando los locales de los comercios o gastronómicos alrededor de la plaza, como para crear focos de centro en cada plaza de la ciudad de Tartagal. Bien.
En contacto con la radio pública, el secretario general del Sindicato de Comercio por el Departamento San Martín, Domingo Ruiz, hizo referencia al protocolo que siguen los empleados de comercio en el marco de la pandemia.
Sí, nosotros justamente hemos hecho un pedido antes de que se libere esta situación de vacuna a la provincia, a través del Sindicato de Empleo de Comercio de Salta, nuestros compañeros de Salta, y nosotros a través del Departamento San Martín, a través del director del hospital, el señor Payo.
¿Sí?
Y bueno, por suerte, en ese transcurso del pedido se liberó todo y, bueno, fueron vacunados los empleados de comercio. No estábamos pidiendo justamente la vacunación de los empleados de comercio, ¿sí?, que están desde el primer momento, ¿no?, que son los que han puesto el pecho a la bala, como se dice, desde marzo del año, hace 2 años ya prácticamente, el año pasado, que justamente nosotros hemos estado a la par de ellos, con lo que se refiere a lo que es el cuidado de este COVID-19. Nosotros, como ustedes sabrán, hemos tenido, fuimos los problemas dentro de lo que es el sector de comercio, fuimos los primeros que tuvimos un compañero con COVID a través de un contagio, y bueno, lo hemos ayudado. Después cayeron los otros compañeros, fueron como 15 o 19 compañeros que hemos asistido con COVID. Y por suerte salieron, zafaron, nosotros hemos ayudado con mercadería y económicamente porque sabíamos que estaban aislados, y hemos estado desde el principio y ahí al lado de ellos para que el compañero se sienta de alguna manera protegido.
En contacto con la mañana de Nacional, el luchador de artes marciales mixtas, Lautaro Ayala, anunció su pelea en Bolivia, que se llevará a cabo este sábado 7.
Se ha organizado hasta el momento aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se llama Sky Warrior, por el hecho de que se lo va a llevar a cabo aquí en el mejor hotel de Santa Cruz, que se llama el Robinson Golf and Spa. Y bueno, todas ediciones que hacen de música, de fiesta, la hacen en la terraza del hotel. Bueno, arriba, ¿no?, en la terraza. Y por eso es que se llama Sky Warrior, digamos. Uh-huh. Es un evento que se va a transmitir a nivel nacional aquí, por la parte de Bolivia, por la cadena de Red 1. Y yo creo que en Argentina llega ese canal, de todas formas. Sería como a las 11 de la noche allá de Argentina, que van a transmitir las peleas a partir de las 10 de la noche. Este evento es un evento espectacular, ya que vienen matchmakers de otros países, vienen peleadores de Brasil también, y bueno, va a estar más cerca este Russo, que es uno de los managers internacionales que lleva talentos a UFC y otras franquicias más altas, ¿no? Y en este caso serían las artes marciales mixtas, que el nivel de MMA aquí es distinto, es mucho mejor que el boxeo no es tanto, entonces vamos a trabajar de lo que mejor está vendiendo, ¿no? En este caso MMA. Yo creo que pese a todo, digamos, ¿no?, siempre hay una salida, pues, allá de que uno la vaya buscando. El sábado 7 a partir de las 22 horas va a estar transmitiéndola por redes sociales.
Esto fue el panorama regional de noticias, edición Fernando Bautista, locución Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Claudia Eslava, dirección Juan Carlos Páez.